las 11 en París, 21 horas GMT. Radio Francia Internacional emite durante la próxima media hora primero este boletín de actualidad internacional, 6 de junio, titulares. Rusia vuelve a bombardear Ucrania, advierte que se trata de un conflicto existencial. El presidente Zelensky en Kiev exhorta a sus aliados a ejercer una mayor presión sobre Moscú. Lula en París, su homólogo Macron condiciona la firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur a la inclusión de cláusulas normativas. Francia-Gaza, la Fiscalía Antiterrorista Francesa lanza una investigación contra entidades franco-israelíes por presunta complicidad de genocidio en acciones de bloqueo del ingreso al enclave de ayuda humanitaria. Semifinales masculinas de Roland Garros, se perfila ya el domingo la final Alcaraz-Sinner. Adelanto de la última edición Américas, tensiones entre Caracas y Puerto España, Trinidad-Tobago, la alianza dirimida en Estados Unidos entre Trump y Musk, además de un anticipo de la cumbre de la ONU sobre los océanos a partir del lunes en Niza, Costa Azul. Fabián Lee en controles, al micrófono Marcos García Herrera. Noticias.
Прошу підтримуйте всі зусилля заради цілком справедливого тиску на Росію. Підтримуйте дипломатію, політичний.
El presidente de Ucrania, Zelensky, llamaba este viernes a sus aliados occidentales a aumentar su presión diplomática, política y económica sobre Rusia con nuevas y eficaces sanciones para detener los bombardeos, dijo, y obtener una paz real y decente. Más temprano, el Kremlin calificaba la invasión de Ucrania en 2022 de cuestión existencial para Rusia. Horas después de que resonaran en toda Ucrania las sirenas, las alertas en una nueva noche de bombardeos masivos rusos en todo el territorio ucraniano, incluso lejos de la línea del frente a proximidad de la frontera polaca. Mauricio Latorre.
Según el ejército ucraniano, sus unidades de defensa antiaérea derribaron 406 de los 452 drones rusos sin brindar detalles sobre los casi 40 misiles lanzados a la vez contra Kiev y otras regiones que causaron la muerte de 3 socorristas en la capital, medio centenar de heridos en todo el país y graves daños en instalaciones industriales y ferroviarias. Ucrania, por su parte, bombardeó aeródromos militares y depósitos de carburante en Engels y en Diaghilevo, en las regiones rusas de Sarátov Oeste y de Riazán Centro. En la capital, Moscú, cerraron temporalmente sus 3 aeropuertos a raíz de la incursión nocturna de una decena de drones ucranianos.
Donald Trump divise beaucoup, divise le monde, mais divise les Américains, et ça c'est jamais bon.
Donald Trump divide mucho al mundo y a los estadounidenses. Eso nunca es bueno para resolver problemas, comentaba este viernes el gobernador del Banco de Francia, miembro del Consejo de Gobernadores del Banco Central Europeo, François Villeroy de Gaulle, en momentos en que esa política del presidente Trump es abiertamente criticada en su propio bando, en particular por su ex consejero Elon Musk. El segundo y último día de la visita de Estado a Francia del presidente Lula da Silva de Brasil, que ayer advertía en el Elíseo que no dejará en diciembre la presidencia semestral de Mercosur sin haber firmado antes el acuerdo comercial definitivo con la Unión Europea, que París sigue bloqueando porque suscita una fuerte oposición del conjunto del mundo agrícola y agroindustrial francés. Aquí Macron, Globo News.
Est-ce que stratégiquement, je pense qu'un accord entre l'Union européenne et le Mercosur est bon? La réponse est oui. Je suis favorable à ce qu'on renforce les liens.
En declaraciones exclusivas al canal brasileño, el presidente francés Macron consideraba que el acuerdo es estratégicamente bueno y aclaró que está dispuesto a firmarlo de aquí a fin de año, sí incluye cláusulas de salvaguarda, de tal manera que la libre competencia no se convierta en competencia desleal si los países de Mercosur imponen menos normas al mundo agrícola que los europeos. Su homólogo Lula da Silva, entre tanto, recibía el título de doctor honoris causa de la popular emblemática Universidad París 8, fundada en el reguero del Mayo Estudiantil Sindical Francés del año 68. Extracto.
La intolerancia y el extremismo comprometen el esfuerzo colectivo de diálogo y socavan la confianza en las instituciones. No es posible permanecer indiferente a la guerra en Ucrania y el genocidio del pueblo palestino en Gaza.
La autoridad reguladora británica en Londres revela que las autoridades de mercados de 6 países, incluidos Reino Unido, coordinan desde hace 6 días operaciones conjuntas contra la promoción ilegal de los llamados creadores de contenidos digitales que promueven de manera ilegal en las redes digitales productos financieros. Al respecto, en Luxemburgo, el ciberacoso, la desinformación, el discurso de odio en soportes digitales, los contenidos peligrosos, figuraban en la agenda hoy de una reunión de varios países europeos determinados en querer limitar el acceso de los menores a dichas redes. Corresponsal RFI ante las instituciones europeas, Esther Herrera.
La idea de varios países es establecer una edad mínima en toda la Unión Europea e introducir herramientas de control parental para todos los dispositivos y asegurar así que los menores no pueden accederse en la edad permitida. No obstante, aún no se ha decidido cuál podría ser esta edad. Algunos abogan por los 16 años y otros los 15. Paralelamente, la Comisión Europea está desarrollando una aplicación móvil que permitirá a los usuarios verificar su edad sin tener que especificar cuál y protegiendo su intimidad, especialmente para el acceso de contenidos para adultos y que se espera que esté operativa a partir de julio. Bruselas no se opone a que exista una edad mínima, pero cree que deben ser las propias plataformas las que apliquen las medidas, porque ya hay leyes que les obligan a la protección de menores.
Esther Herrera, Hungría publica un decreto que prohíbe la colocación de símbolos que evoquen las minorías sexuales en las fachadas de edificios públicos en momentos en que arranca el Festival de los Orgullos de Budapest. Y en Europa, en Países Bajos, quinta economía europea, será el 29 de octubre cuando se celebren las legislativas adelantadas tras la decisión del extremista Geert Wilders de salir de la coalición de gobierno provocando su caída. Primer apunte, Asbel López.
Los sondeos colocan al Partido por la Libertad PPB del extremista Geert Wilders codo a codo con la Alianza de Verdes y Socialdemócratas del ex vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, seguidos de cerca por el Partido Liberal, lo que augura unas elecciones de nuevo muy reñidas. Con un sistema político neerlandés muy fracturado, ningún partido debería obtener una mayoría absoluta en el Parlamento, por lo que en caso de que el PPB de Wilders repita su sorprendente victoria de 2023, se planteará de nuevo la incógnita sobre qué formaciones querrán aliarse con él.
Nous sommes déterminés à le faire. À l'occasion de cette conférence qui se tiendra dans quelques jours à New York, d'entraîner avec nous un certain nombre.
Francia sigue determinada en reconocer a un Estado palestino, pero no lo hará sola, dejó entender este viernes el canciller francés Barrot a pocos días de una conferencia organizada en la ONU sobre ese tema que copresidirán Francia y Arabia Saudita en Nueva York. En tribunales en Francia esta vez dos denuncias elevadas por presunto genocidio en Gaza. Por un lado, la Fiscalía Nacional Antiterrorista abre una investigación por complicidad de genocidio contra individuos franco-israelíes sospechosos de haber participado en acciones de bloqueo del envío de ayuda humanitaria a Gaza entre enero y mayo 2024 entre los pasos fronterizos israelo-gazatíes de Nitzana y Kerem Shalom. Precisiones más temprano sobre este y el otro caso. Aida Palao.
Ya se han designado a dos jueces en un tribunal en París y, según fuentes cercanas a este caso, la justicia francesa sería competente porque las personas investigadas de las asociaciones Israel Is Forever y SAP 9 tienen la nacionalidad francesa. Por otro lado, la justicia también recibió este viernes la denuncia contra las autoridades de Israel de una mujer franco-israelí cuyos nietos de nacionalidad también francesa fueron asesinados en Gaza en octubre de 2023. Se trata de Jana y Abderrahim Abu Daher, que tenían 6 y 9 años y murieron en un bombardeo israelí 17 días después del ataque sin precedentes del Hamas.
Jana y Abderrahim Abu Daher, nietos de Jacqueline Rivaud, morían en octubre de 2023 tras el bombardeo por dos misiles israelíes disparados desde un avión F-16. La madre y otro hermano sobrevivían en la franja de Gaza. 20 meses de guerra suman 429 los uniformados israelíes muertos desde el inicio de la campaña en el enclave, los cuatro últimos fallecidos este viernes. En la otra mano, 38 palestinos muertos en distintos bombardeos de la aviación y artillería israelíes. Y en este contexto, el primer ministro Netanyahu admitía hoy a primera hora que las autoridades han respaldado en el enclave gazatí un clan armado enfrentado al movimiento Hamas, el clan denominado Fuerzas Populares. Paula Arisa.
Con el Consejo de las Fuerzas de Seguridad hemos activado un clan de Gaza enemistado con Hamas y no hay nada malo en ello, explicó el primer ministro Netanyahu después de las revelaciones del exministro de la Defensa Avigdor Lieberman. Según medios israelíes y palestinos, se trataría de un grupo de miembros de una tribu beduina dirigida por Yasser Abu Shabab, conocido por ser el jefe de una banda criminal que opera en el sur del enclave y acusado de saquear camiones de ayuda humanitaria y de otros tráficos. Shabab habría sido en el pasado encarcelado por Hamas y su hermano habría sido abatido en una operación de mantenimiento del orden lanzada contra los asaltantes de convoyes de la ONU. Los observadores estiman que la decisión de armar y financiar a una milicia criminal, poniéndola al resguardo de las operaciones militares, responde más a una fantasía que a una estrategia.
Y por último, de Asia, la Corte de Apelaciones de Tokio, Japón, anula la multa récord de 84.000 millones de euros impuesta a cuatro exdirigentes de la empresa operadora de la central nuclear de Fukushima, accidentada en 2011. Carlos Herranz.
Los accionistas sostenían que la catástrofe podría haber sido evitada si los responsables de TEPCO hubieran tomado en cuenta los estudios previos y adoptado medidas preventivas. Pero la Corte de Apelaciones se alineó finalmente con la defensa, afirmando que ni el terremoto ni el tsunami posterior eran fenómenos previsibles y anuló la multa de 84.000 millones de euros impuesta en 2022, considerada como la mayor atribuida en un caso penal en Japón. El importe inicial de esta sanción estaba destinado a cubrir los costes del desmantelamiento de los reactores, la indemnización de los residentes afectados y el proceso de descontaminación. Por otra parte, entró hoy en vigor una ley que permite alargar la duración de vida de los reactores nucleares más allá de los 60 años, coincidiendo con la intención del gobierno nipón de aumentar su dependencia de la energía atómica 14 años después de la catástrofe de Fukushima.
Y el influyente militante prodemocrático Joshua Wong en Hong Kong, de nuevo inculpado por colusión, esta vez con fuerzas extranjeras.